Bueno, vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude a avanzar rápido, pero con entendimiento. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos vivido ya, la predicación de la palabra que ha sido tan clara, principios sumamente valiosos para nuestros ministerios. Y pedimos que ahora nos estés bendiciendo también en esta hora. Señor, te damos gracias por el ejemplo de los que han venido antes que nosotros. Se ha hablado de Lutero, de los que vinieron antes de Lutero, el ejemplo que ellos nos dieron para el ministerio. Y Señor, ahora vamos a pasar algunos minutos en el estudio de la vida de Guillermo Cari, en especial viendo cosas que son dignas de nuestra imitación, Señor. Sabemos, Señor, de que Guillermo Cari es el producto de la Reforma y queremos ser imitadores de todo lo que es sano. Y Señor, pedimos de que nos bendigas en este momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, tenemos un PowerPoint que tiene un montón de... tiene muchas fotos que pudimos ir sacando y también cosas que, bueno, no son fotos, son ilustraciones antiguas que van a ayudar un poco a visualizar lo que estamos por ver. Pero vamos a tratar de empezar sin el PowerPoint para no perder mucho tiempo. Y vamos a empezar hablando de la importancia histórica de William Cary. Nosotros, bueno, Guillermo, más fácil creo en castellano decir Guillermo, pero la importancia histórica de Guillermo Cary. Y empezamos con esta pregunta. A Guillermo Cary se nos llama el padre de las misiones modernas, pero cuando uno se pone a estudiar, hay ciertos estudiosos importantes, hombres que merecen nuestro respeto, que ponen en duda esa idea de que en realidad Guillermo Cary sea el padre de las misiones modernas. La razón que ellos dan de decir que, bueno, no sé si podemos decir que es el padre en sí de las misiones modernas, es el hecho de que Guillermo Cary no es el primer misionero de la época moderna. Y esto es cierto. Guillermo Cary tiene varios antecesores. Si conocen algo de su obra, él publicó un libro que se llama La investigación sobre el tema de misiones, y él mismo menciona, incluso hay un capítulo entero sobre los que vinieron antes, empezando desde el primer siglo, los primeros cristianos que salieron llevando el evangelio al mundo, y menciona, va haciendo un repaso de toda la historia hasta su propia época, los que estaban trabajando en esa misma época. Reconoce, por ejemplo, la obra de los puritanos, que antes que él, en 100 años antes que él, habían hecho un trabajo muy, muy grande, importante, en toda la zona de lo que es en Estados Unidos, lo que es en Estados Unidos ahora la zona de New England, los estados de Massachusetts, en esa zona. Y los puritanos tuvieron una obra impresionante. Y ellos sirvieron de mucho ejemplo para Guillermo Cary, empezando por John Elliot, fue un gran misionero, pero no el único de su época. Y terminando con la vida de David Brainerd, que fue un gran ejemplo para su propia vida, él lo cita muchísimas veces. También en su época, los mismos moravos estaban trabajando por todo el mundo. Y los moravos dieron un gran ejemplo de entrega. Por ahí, si analizamos todos los detalles de su teología, hay cosas que no estaríamos de acuerdo. Y hay cosas en cuanto a su metodología que tampoco estaríamos del 100% de acuerdo. Pero su entrega, su disposición de dar su vida, incluso de pasar por peligro. Se sabe que algunos se vendieron como esclavos para poder llegar a los esclavos. Es un ejemplo de sacrificio misionero que no tiene igual. Y ellos fueron de gran motivación para Guillermo Cary. Y entonces es cierto que hay personas que vinieron antes que Guillermo Cary, y Guillermo Cary mismo reconoce ese hecho. Pero ¿por qué se nos debe llamar padre de las misiones modernas a Guillermo Cary? Y es porque a partir de Guillermo Cary hay una explosión misionera que no podemos tratar a los ministerios de los moravos, tampoco de los puritanos. Son antecesores, y me parece que el justo ejemplo, más abajo vamos a ver una comparación entre Lutero y Cary, pero es como, por ejemplo, hablamos de Huss, hablamos de Wycliffe, estos grandes hombres que son antecesores, pero que no son Lutero. Empezamos a entender que arranca la Reforma con Lutero. Y entonces, ¿por qué Guillermo Cari? Y hay varios puntos. Hay en sus apuntes, puntos A, B y C, me están siguiendo. Yo a mis alumnos siempre les digo, este sería un buen momento para empezar a escribir, porque no lo van a recordar todo. Así que vayan adoptando los distintos datos. Innovaciones de Cari. Por empezar, la investigación, que en realidad es un nombre muy largo, cuando llegamos a la biografía, ahí está, si quieren saber, ya lo vamos a ver. Pero la investigación, que consiste de cinco partes. Por empezar, la parte teológica, donde él desarrolla una defensa de la idea de que la Gran Comisión es para nuestra época, no es solamente para la época de los apóstoles. Eso lo vamos a ver más bien mañana. Dos, una historia de las misiones. La tercera parte, él hace un paseo por todo el mundo haciendo básicamente un trabajo sociológico, recabando datos para dar un informe de la condición espiritual del mundo de sus propios días. La cuarta parte, una defensa de las misiones en general, donde él responde a ciertas dudas y ciertas preguntas, porque en realidad lo que él proponía era una idea muy innovadora, y entonces él defiende la idea en la cuarta parte de la investigación. Y la quinta parte es una propuesta concreta, un plan para avanzar con las misiones. Entonces, a partir de esta obra, la investigación de Cari, en realidad se lanza el movimiento moderno de misiones. Ahora, un tema de mucha importancia es el hecho de que él resuelve lo que nosotros podemos llamar el dilema de agencia. Ahora, con esto queremos aclarar, no estamos hablando de las agencias, no estamos hablando de agencias misioneras, sino que estamos tomando el concepto de agencia en el sentido filosófico, o la idea de cómo podemos nosotros, si tenemos un concepto, cómo hacemos que ese concepto sea realidad en el mundo en el cual vivimos, cómo tomamos cartas en los asuntos del mundo, y cómo podemos tener un plan, cómo podemos efectuar cambio. Cada uno de nosotros somos un agente en el mundo. O sea, tomamos decisiones y tomamos acciones que efectúan cambios. Y a eso referimos. El problema, el dilema de agencia era muy específico. Y tiene que ver con la historia de la Iglesia. Hay grandes historiadores de la Iglesia como, por ejemplo, Larrett, eso no lo tienen que escribir, pero Kenneth Scott Larrett es un gran historiador de la Iglesia. Dice que uno de los problemas en cuanto a misiones modernas era de que nadie sabía cómo hacerlo. No había una forma, no había agencias, no había instituciones, no había mecanismos para llevar adelante la obra misionera. Los católicos se reían de los protestantes, porque los católicos decían, ustedes se creen los grandes siervos de Dios, y sin embargo, miren todo lo que nosotros hemos hecho en el trabajo misionero. Y era cierto. Ellos habían evangelizado toda América del Sur y México también. Ahora, entendemos que evangelizaron muchas veces a punta de espada. Pero ellos no tenían problemas con el tema del dilema de agencia. ¿Cómo se resuelve? Por medio de los curas, por medio de los monasterios y por medio de grupos como los jesuitas y con la fuerza de la espada. Entonces ellos tenían una forma de trabajar que no la compartimos obviamente, pero ellos mucho antes que nosotros ya habían mandado misioneros a muchas partes. Javier, por ejemplo, lo mandaron a Japón, estuvo en la India, Japón, antes que Guillermo Cari. Entonces ellos tenían unas formas de trabajar que nosotros todavía no teníamos. Entonces la obra de Guillermo Cari resuelve este dilema de agencia con el plan que él propone. En la investigación, por primera vez hay una forma práctica de proceder con la obra misionera. La tercera razón, el punto C, es de que vemos a partir o después de la publicación de esta obra y después del lanzamiento de la Sociedad Bautista Misionera, vemos no solamente el trabajo de ellos, que fue creciendo de una forma enorme, sino la explosión de sociedades misioneras
es de todas las denominaciones, no solamente bautistas, sino presbiterianos, la iglesia de, anglicana, grupos de Escocia, grupos en Estados Unidos. De repente empezaron a surgir sociedades misioneras por todas partes, y a partir de ese momento se vive lo que se llama el gran siglo XIX, el gran siglo de las misiones del siglo XIX. Y la mayoría de nosotros somos producto de esta expansión del Evangelio en el siglo XIX. En la Argentina, antes de esto, no había una obra protestante. Y es a partir de este momento que de repente hay una explosión mundial de misiones. Y entonces, por esta razón, yo creo que se justifica llamarlo a Guillermo Cari, el padre de las misiones. ¿Alguien me podría traer un vaso de agua? Muchas gracias. De que es el padre de las misiones modernas. Bueno, ya tenemos, a ver, vamos a ir avanzando. ¿Se ve algo? Algo se ve. Bueno, esto es lo que ya hemos visto, la cara de Guillermo Cari. Bueno, dejémoslo ahí. Quiero hacer una breve comparación entre Lutero y Cari. Yo creo que nosotros muchas veces damos mucha énfasis, y es muy importante, está muy bien, en los inicios de la Reforma Protestante. Pero es bueno entender de que no todo termina con Lutero y con Calvino, sino que hay toda una historia que viene después, y hay cosas importantes, no solo en el siglo XVI, sino que es importante que entendamos el desarrollo de la obra de Dios en el siglo XVII, el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y Guillermo Cari es de la época, es comienzos, fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. El libro que estoy terminando de escribir se llama Serampur, Celos de la Reforma, o sea, el fin de la Reforma. Y es el concepto de que todo esto que hemos visto sobre la predicación de la palabra, sobre todo lo que, o sea, las cinco solas, toda la doctrina reformada, llega a un punto en que desemboca en justamente la obra misionera. El propósito de todo, el fin de todo, es la obra misionera. Bueno, hay un estudioso indio, Alagodi, que dice: en la historia moderna del cristianismo, dos grandes hombres de Dios, Martín Lutero y William Cary, han tenido un rol significativo en introducir dos distintas eras en la historia de la iglesia cristiana. Pero yo no sé si esto lo hemos entendido siempre. Yo creo que es así. Hay dos grandes épocas en la era protestante: la que se inicia con Lutero, la explosión del Evangelio, de la predicación de la palabra de Dios a partir de Lutero, el crecimiento de la iglesia protestante en Europa, que se extiende a Inglaterra y por medio de los puritanos, los bautistas, etcétera, da un salto al continente americano en el norte, y solamente en el norte. Y hay como 200 años de crecimiento, pero donde no sale de estos límites. Es recién con Guillermo Cari donde la Reforma Protestante da un salto, como un río que ha salido de su cauce e inunda todo el mundo. Nosotros ahora podemos encontrar iglesias protestantes en todos los continentes del mundo. En la época de Guillermo Cari no era cierto. Es a partir de Guillermo Cari de que el Evangelio se extiende a todo el planeta. Entonces yo creo que esta forma de enfocar la historia, de enfocar la historia, es de mucha importancia. Con Guillermo Cari se extiende el Evangelio por primera vez a todo el mundo. Ahora quiero hablarles por un segundo. Esto acá es una... A ver, no sé si se ve muy bien. Vamos a dejarlo porque no se ve muy bien. Es una ilustración de la expansión del Evangelio. Son datos, bueno, vamos a dejarlo porque es muy complicado. De paso, todo esto, los videos que hemos presentado en el seminario, están en línea, así que si los buscan pueden encontrarlos.
y ahí sí van a poder ver mejor estas fotos, ilustraciones, y ahí lo hice un poco más lento, así que por ahí es más entendible, así que después búsquenlo en internet. Pero quiero hablarles un poco de una nueva idea misionera, y es la idea de misiones de todas partes a todas partes. En el pasado, cuando pensábamos en el tema de misiones, pensábamos en personas que venían de Estados Unidos, por ejemplo, o Inglaterra, iban a África, iban a distintos puntos del mundo. Había una época en que el misionero era un tipo europeo que va a un continente más bien del sur. Pero estamos viviendo en otra época, y hace ya varios años. Ya podemos ver de que el Evangelio se extiende justamente de todas partes a todas partes. ¿Saben que, por ejemplo, los coreanos están mandando misioneros a todo el mundo? Es impresionante lo que están haciendo las iglesias coreanas. De las islas filipinas están saliendo también misioneros a todas partes. Están mandando miles y miles de misioneros. Y está pasando lo mismo, gracias a Dios, en América Latina. De América Latina están saliendo misioneros a todas partes. Cuando yo estuve en la India hace un par de años, encontré más misioneros de América Latina que de Estados Unidos o de Europa. Algo que me impactó fuertemente. Después, no sé si tendremos, tengo un video que me gustaría mostrarles de un proyecto de unos misioneros de El Salvador trabajando en la India. Es de 5 minutos, si después hay una posibilidad me encantaría mostrarles este video. Pero fuimos para estudiar la vida de Guillermo Cari, pero de paso conocer lo que se estaba haciendo por medio de misioneros latinos en la India. Y estuvimos con este grupo de misioneros de El Salvador, pero también me encontré con muchos misioneros de Brasil y de otras partes. Una mañana fui para conocer la obra de un misionero de Brasil, que obviamente para empezar una obra en Brasil, uno no puede ir como hacemos acá, decir, compro un terreno, levanto una iglesia y empezamos una iglesia. No se puede, no, el gobierno no da permiso para eso. Y entonces uno tiene que encontrar muchas distintas maneras de llegar a la gente, pero usando otra metodología. Y entonces siendo de Brasil, se le ocurre poner una escuela de fútbol. Y así hizo. Y entonces, en una plaza grande ahí de la ciudad de Calcuta, a la mañana se juntaba y tenía dos grupos de muchachos, unos más jovencitos y otros un poco más grandes, y él los entrenaba y ellos después jugaban partidos con otros grupos. Y entonces fui una mañana para ver cómo él trabajaba. Y él nos juntaba, hacía un estudio bíblico, los enseñaba de Cristo y después les enseñaba cómo jugar al fútbol, y me encantó. Cuando llego, me llamó a los chicos más pequeños para que me vinieran a saludar. Se me acercaron y él dijo, bueno, aquí nuestro amigo de la Argentina. Y cuando dijo de que yo era de la Argentina, tenían su camiseta, ¿no? Pero enseguida, 3 o 4 levantaron la camiseta y abajo estaba la camiseta de la selección argentina. Y me dio tanto orgullo. Y decir, Diego, Diego, Diego. No sé si eso me dio tanto orgullo, pero por lo menos sabían quién era Diego Maradona. Ahora, cuando ellos empiezan a gritar a favor de la Argentina, enseguida había otro grupo que también levantaron la camiseta y tenían la camiseta amarilla de Brasil. Y entonces de repente se armó una disputa de si era mejor Argentina o Brasil. Y ahí me di cuenta que los argentinos y los brasileños y los mexicanos, tenemos una puerta abierta en la India que los americanos ya no tienen. Y esto es de mucha importancia. Estamos viviendo una nueva era misionera. Y ahora nos toca a nosotros. Y debemos responder al llamado de Dios. Ahora, si vamos a responder al llamado de Dios, necesitamos un modelo. Y yo sugiero que el modelo lo encontramos en el ministerio de Guillermo Cari. Hay muchos misioneros latinos trabajando por todo el mundo y con muchas ganas, con mucha entrega, pero a veces con muchas ideas equivocadas.
y sin la base necesaria para establecer iglesias sanas, instruir correctamente a la gente y para mantenerse ellos. Una historia que escuché hace algunos años es de un misionero argentino que fue a Marruecos con intenciones de evangelizar a la gente de ese país, que es un país musulmán. Y estando ahí, estando aislado, empezó a escuchar los argumentos de los musulmanes y llega un punto que se convierte al islamismo. Y yo digo, ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede pasar cosas semejantes? Y hay muchas razones. Quedó aislado, quedó desconectado de los que lo habían mandado, quedó sin el apoyo necesario, pero también no se lo había instruido como era necesario. No tenía una base teológica adecuada como para realmente enfrentar una religión ajena y falsa y no bíblica. Entonces la importancia de un modelo, si vamos a realmente avanzar en esta nueva era misionera. Bueno, vamos a avanzar, seguir avanzando rápido. Vamos a pasar a la parte de la biografía, una breve biografía, y no vamos a poder ver todos los detalles, pero para que tengan una idea más o menos. Por empezar, nace en 1761 en el pueblo de Carlsbury, en lo que sería como el condado de Northampton, en Inglaterra. En el centro de... Esto no es Londres, esto no es la capital. Es una zona aislada, bien lejos de la capital. Esta foto es una foto del pueblo donde él nació. Y en el fondo, ahí vemos, esto es obviamente en invierno, y esta es la iglesia anglicana donde él asistió de niño. Bueno, en 1776 empieza como aprendiz de zapatero. En 1779 fue convertido en una reunión de oración. En 1783 bautizado por el pastor John Ryland, un pastor bautista. En 1786 fue ordenado al ministerio en la ciudad o el pueblo de Olney. En toda esta época ya el Señor está trabajando en su corazón. En 1792 publica, y acá tenemos el título completo de su obra, una investigación con respecto a la obligación de los cristianos en usar medios para la conversión de los paganos. En ese mismo año se establece la Sociedad Misionera de Bautistas Particulares. Después se pasa a llamar simplemente la Sociedad Misionera Bautista. Pero es bueno recordar de que el nombre inicial era la Sociedad Misionera de Bautistas Particulares. Y entienden lo que significa ese nombre, ¿no? Un bautista particular es un bautista reformado, un bautista calvinista, bautista particular. 1793, nombrado como misionero a la India, llega a Calcuta el 11 de noviembre, fue acompañado de otro, el doctor John Thomas, que supuestamente era el líder del grupo, pero de liderazgo no tenía casi nada, y bueno, larga la historia. En 1786 muere su hijo de 5 años, Peter, de enfermedad. En 1796, Bautista a Fernández, un portugués, o sea, descendiente de portugués en realidad. Los portugueses habían ocupado la India antes que los ingleses. Y se casaban, los hombres se casaban con las mujeres indias y dejaban a sus hijos muchas veces como abandonados. A través de los años, en Calcuta, Guillermo Cari con otros desarrollan un impresionante ministerio trabajando con estos descendientes de los portugueses, una mesa que quedaban un poco fuera de la sociedad porque no podían entrar en la sociedad hindú, pero tampoco eran aceptados ya por los ingleses, entonces quedaban en una situación muy difícil. Fernández es el primero que conoce al Señor y es un hombre de negocios y que a través de los años apoya mucho la obra de Guillermo Cary y llega a ser pastor de una iglesia, y nunca tuvieron que depender de la misión, porque Fernández fue tan buen pastor de que la iglesia siempre fue una iglesia independiente. Entonces este es el primer convertido, pero no es hindú. Siempre se habla de que el primer convertido es Krishna Pal, y lo vemos más abajo. En 1800 hacen el traslado a Serampur, donde se establece a largo plazo la misión. En este año vienen, o sea, Guillermo Cary llega a Calcuta en 1793. Son 7 años de sufrimiento. Si no tenemos tiempo, si tienen una biografía de Guillermo Cary, lean la biografía de Guillermo Cary. Acá hay detalles, obviamente hay tantas cosas que no tenemos tiempo de mencionar. Vale la pena leerse una buena biografía. Incluso nosotros tenemos una en PDF que, si después todos los interesados, si me dejan sus correos, yo les puedo hacer llegar la biografía en PDF que estamos usando. En el año 1800 llegan 5 familias, o fueron 4, eran, el tema es, sí, eran 5. Enseguida mueren 2 de enfermedad, quedan 3, muere otro. El tema es de que quedan 2, uno que se llama William Ward y otro que se llama Joshua Marshman. Y eso, si quieren, hablando de detalles importantes, habría que anotar eso: William Ward, W-A-R-D, y Josué Marshman, M-A-S-H-M, ¿lo dije bien? M-A-R-S-H-M-A-N, ahí está, que trabajaron con él por más de 30 años. Y juntos hicieron la gran obra. No hay que pensar en Guillermo Cary como un misionero solitario que hizo todo por su propia fuerza, sino como uno que armó un tremendo equipo. Y el equipo logró cosas impresionantes. Entonces, estos 3 hombres, habría que mencionar también la esposa de Joshua Marshman, Hannah Marshman, H-A-N-N-A-H, Hannah Marshman, que es como el prototipo de todas las grandes esposas de misioneros a través de los años. Comenzó escuelas, impresionante esta mujer. Bueno, fue elegido profesor de sánscrito y bengalí del Fort William College, que era una universidad de los británicos. Llegó a tener él un conocimiento de los idiomas de indio que nadie más tenía, y los mismos ingleses tuvieron que venir a buscarlo de profesor. Y él aceptó este puesto, uno porque los ingresos eran de ayuda para la misión, y 2 porque lo rodearon de los más eruditos de todo el país y le sirvió como una base para hacer todas las traducciones que él hizo. Por la providencia de Dios lo puso en el lugar clave. Era como si fuera el Harvard de India de aquella época, rodeado de las mentes más brillantes. 1801 termina el Nuevo Testamento. En 1800 muere su esposa Dorothy, que esa historia es una historia trágica, no tenemos tiempo de verlo hoy. 1808 se casa con otra mujer, con Charlotte Rumor. En 1821 establecen la Universidad de Serampur, que todavía existe, es donde yo estuve varios días estudiando la vida de Cary en la India hace un par de años. Muere su esposa ese mismo año, se casa de nuevo. 3 esposas. 1829, la prohibición de Sati, él había estado siempre en contra de esta práctica. La práctica era una costumbre hindú. Si el hombre moría, cuando lo enterraban, le quemaban el cuerpo, y la esposa tenía que estar ahí en el fuego, se quemaba la esposa y se enterraba con él. Ella en vida la quemaba. Y él luchó 20 años en contra de esta práctica, y por fin consigue su abolición en 1829. En realidad fueron más años de lucha que eso. Bueno, en 1834 muere en Serampur. Bueno, bien, nos queda media hora. Porque quiero avanzar sobre el tema del carácter de Guillermo Cari. Vamos a ver tres cosas que creo que son dignas de nuestra imitación. Primero, el carácter de Guillermo Cari. Segundo, la teología de Guillermo Cari. Y tres, la practicidad o la obra práctica de Guillermo Cari. Esas dos cosas, la teología y la obra práctica, las vamos a ver mañana. Pero hoy quiero terminar con este tema del carácter de Guillermo Cari. Entonces empezamos con esto, el secreto misionero de Guillermo Cari. Y yo digo que es esto. Empezamos con una teología que ponía énfasis en la soberanía de Dios. Todo arranca ahí. Después muchos se apartan de ese concepto, pero si queremos encontrar las raíces del movimiento moderno de misiones, se encuentra en este concepto de que Dios es soberano. Alguien, creo que Dave mencionó ese concepto de John Piper, de que por qué existen las misiones. John Piper ha aclarado, y creo que es justo lo que dice, de que existen las misiones porque no existe en suficiencia la adoración. Y que cuando todo el mundo sea adorador de Dios, entonces no va a hacer falta más la obra misionera. Es simplemente otra forma de expresar el núcleo de la idea de Guillermo Cari. Si uno estudia su teología, y mañana vamos a verlo en más profundidad, empieza con la idea de la soberanía de Dios. Pero Guillermo Cari tenía algo único, algo que deberíamos tener todos, pero que muchas veces nos falta. Y es el hecho de que él no estaba satisfecho con la idea, sino que entendía que la idea debe producir acción. La idea no debe ser simplemente un concepto, sino que debe afectar la forma que vivimos nuestras vidas. Y él vio con claridad de que el Dios soberano, el cual predicamos y el cual adoramos, nos ha dado un mandamiento. Y el mandamiento es muy sencillo. Debemos llevar el Evangelio a las naciones. Debemos discipular a las naciones. Lo ha marcado con claridad. Debemos ser testigos de él. Primero en Jerusalén, después en Judea, después en el resto hasta el fin del mundo. Y estas cosas lo molestaban. Y Guillermo Cari, junto con sus estudios teológicos, era un hombre alerta a lo que estaba pasando en su mundo y en sus propios tiempos. Tuvo un impacto fuerte sobre él leer los libros del Capitán Cook. ¿Alguien sabe quién fue el Capitán Cook? ¿Tienen idea? El Capitán Cook fue un capitán inglés que circunnavegó el mundo en la época cuando él hubiera sido adolescente. Hizo más de un viaje. Cuando volvía de su viaje, publicaba sus descubrimientos. Por ejemplo, descubrieron las islas del Pacífico. Y cuando volvió, habló del estado de esta gente, la condición de esta gente. Y Guillermo Cari hacía una relación entre su teología y lo que estaba leyendo en las cartas del Capitán Cook. Y como otros no lograban, él de alguna forma vinculaba las cosas y entendió de que si tomamos en serio la palabra de Dios, nos obliga a tomar pasos para llevar el Evangelio a todos estos lugares del mundo tan aislados y tan remotos de nosotros. Y ahí empieza en una gran pasión que después se expresa en la investigación y que después se pone en movimiento cuando los que lo rodean entienden de que lo que él dice es de Dios y toman pasos positivos para formar la sociedad misionera y mandarlo a Guillermo Cari a la India. Un movimiento desde la teología hasta la acción y la obediencia práctica en el mundo.
Yo creo que ahí vemos el secreto misionero de Guillermo Cary.
En cuanto a su carácter, vamos a ver tres cualidades. Primero, su preparación. Muy bueno el mensaje de esta mañana, poniendo énfasis justamente en esa importancia, la importancia de la preparación. Vamos a ver la preparación de Guillermo Cary. Después, su practicidad y luego su persistencia. Empezando con el tema de la preparación. Es bueno entender su trasfondo. Es inglés, pero no es un lord, no es un caballero inglés, no nace con riquezas, nace en una situación de gran pobreza. Acá tengo una cita que describe el país en su época. Dice: en aquellos días y en aquel distrito, la vida en la villa tenía pocos atractivos. Desde sus primeros años los niños tenían que trabajar casi incesantemente, teniendo poco tiempo para estudiar o jugar. Se pagaba poco por el trabajo y con frecuencia había carestía de alimentos. Los empleos principales eran la zapatería, los peinadores de lana, tejedores, leñadores y agricultores. ¿Por qué pongo todo esto? No sé, yo no conozco mucho de México, pero en la Argentina todavía a veces hay gran pobreza. Muchos de los que vienen a nuestras iglesias también a veces se cuenta de que Guillermo Cary, cuando empezó a ser pastor, caminaba a las reuniones de la Asociación Bautista a la cual pertenecía, y él muchas veces tenía que estar todo el día sin comer. Caminaba como 10 millas, que serían como 16 kilómetros, 20 kilómetros a veces, y todo el día sin comer un solo bocado. Pero tanta hambre tenía, primero de la palabra de Dios y segundo del compañerismo de otros pastores, que estaba dispuesto a caminar toda esta distancia, no comer en todo el día y volver caminando a su casa. Yo creo que esto es importante. Me estoy saliendo un poco del bosquejo, pero me parece que es muy importante, porque debemos cuidarnos de decir: somos pobres, no tenemos recursos, y esto de la obra misionera, ¿cómo es posible que lo hagamos? La obra misionera nace no en Londres, donde había plata, donde había influencia, nace en un pueblo pequeño del centro de Inglaterra, donde vivían de este trabajo de armar zapatos uno por uno, y donde para llegar a veces a las reuniones de la asociación, Guillermo Cary tenía que ir sin comer. Importante entender esto. Seguimos leyendo. Los empleos principales eran, bueno, dice, las esposas e hijas ganaban algo hilando y haciendo encajes. El pago común de un trabajador en el verano era de son libras, y no sé cómo se dicen, una libra 25 a la semana, con su cerveza y una copa de leche para el almuerzo. Otros trabajos se pagaban en proporción con este. La renta de una hacienda de 100 acres, que había pocas más grandes, era como 30 libras esterlinas. Bueno, da más detalles. Como puede imaginarse, era bastante sombría. La pobreza y el arduo trabajo traían vejez antes de tiempo. Con semejantes perspectivas nació el joven Cary. Empezó trabajando como zapatero. Su papá había sido maestro de una pequeña escuela. Guillermo Cary luego trabaja también como maestro, pero no era un trabajo muy bien pago. Hay una época en que Guillermo Cary, para mantenerse, trabaja como pastor, a la vez hacía zapatos y también enseñaba en la escuela. Él, en una época, hacía zapatos y caminaba 10 millas. Era pastor en la ciudad, en el pueblo, un pequeño pueblo de Moulton, y caminaba más o menos 10 millas a una ciudad un poco más grande, la ciudad de Kettering, donde había un pastor, Andrew Fuller, que después lo vamos a ver, un hombre que llega a tener mucha influencia y es el primer secretario
de la sociedad bautista. Andrew Fuller era pastor de la iglesia Kettering. Guillermo Carey caminaba 10 millas para llevar los zapatos hechos a un hombre que se llamaba Thomas Gatch, que era un diácono de la iglesia de Andrew Fuller. Y esto lo hizo por varios años, hasta que llega un punto que Andrew Fuller, que ya habiéndolo conocido a Guillermo Carey, le dice a su diácono, tendría que hacer esto, decirle que no vuelva más, que no te traiga más zapatos, pero seguí pagándole lo mismo por mes. Y así hizo Thomas Gatch, y entonces llegó un punto en que su situación económica se alivió un poco por el apoyo de ese diácono de la otra iglesia, que decía, no me traigas más zapatos, pero sí te voy a seguir pagando. Pasó épocas de mucha, mucha dificultad en lo financiero. Bueno, empezó como zapatero, había querido trabajar en los campos, le encantaba el trabajo en el campo, pero a una joven edad se ve que era alérgico a la luz del sol y se enfermó mucho trabajando en el campo. Ya de muy temprana edad perdió todo el pelo, quedó calvo, justamente por esta enfermedad. Después, con el paso del tiempo, en una cosa sorprendente, que llega a la India y su salud es tan fuerte de que logra sobrevivir más de 40 años, una situación que muchas veces mataba a los ingleses. Bueno, había misioneros que llegaron y al mes ya estaban muertos por no poder aguantar el clima del lugar. Pero en sus primeros años tuvo que trabajar como zapatero. Esto podemos verlo como providencial, porque después saben de que él estudió en su zapatería y tenía siempre un libro, así el zapato, no sé si los zapatos salían bien, pero por lo menos estudiaba a la misma vez. Bueno, otro tema, la exclusión social por no ser de la iglesia oficial. Nació como miembro de la iglesia anglicana, su familia era de la iglesia anglicana. No, acá no sale, pero en el pueblo de Powersbury uno entra, creo que no tengo la foto ahí, pero está la iglesia donde su papá era uno de los encargados y que predicaba el día domingo. Y los que, una señora ahí que nos mostró la iglesia, hay una columna, hay dos bancos, y bueno, hay varios bancos, pero en la segunda fila hay una columna. Y ella nos decía de que siempre se sentaba ahí Guillermo Carey en la segunda fila al lado de esa columna, porque su padre, predicando desde el púlpito, lo quería tener cerca porque era medio travieso y entonces sabía bien lo que estaba haciendo su hijo. Nace en el seno de la iglesia anglicana, pero se convierte entre los bautistas y llega un punto en que se decide por la iglesia bautista bajo la convicción de su estudio de las escrituras y por la predicación que él escuchaba. Y entonces eso lo pone en una condición, de una situación difícil, porque en aquella época los bautistas no eran bien recibidos, había una resistencia de la sociedad en contra de los bautistas y muchas prohibiciones. Por ejemplo, un bautista no podía ocupar un cargo oficial, político, de nada en el gobierno. Un bautista no podía estudiar en la universidad. Muchos años después, cuando está en Inglaterra, en la India, haciendo sus grandes traducciones, ellos lo llevan como profesor al Fort William College, pero le pagan la mitad del salario de lo que tendrían que haberle pagado por ser bautista. En eso, ser bautista significa, bueno, la mitad del salario. Y no lo nombraron como profesor, aunque era el profesor principal. Era como una especie de tutor o asistente, porque no era de la iglesia principal. Sin embargo, el salario le sirvió y el lugar le sirvió. Entonces, por eso, siempre me ha parecido un poco irónico eso. Ellos, cuando se casaban, tenían que casarse en la iglesia anglicana, porque si se casaban en la iglesia bautista, no tenía validez oficial. Entonces, todas estas cosas estaban en su contra cuando lanzaron la sociedad bautista misionera.
A pesar de esto, no dejaron que esta resistencia los detuviera. Cuando estuvimos en Inglaterra, nos mostraron, estuvimos en la iglesia, en la iglesia donde conoció a su esposa, y nos contaron que había cerca de ahí un lugar donde se juntaban cuatro condados, y que no mucho antes de la época de Guillermo Cari, los cristianos, los bautistas, cuando querían tener una reunión, iban a esta zona. Era una especie de bosque con muchos árboles, y ahí estaban las fronteras de cuatro distintos condados. Y se reunían ahí, porque si después alguien mandaba el alguacil a buscarlos, a llevarlos a la cárcel, entonces sabían que podían, caminando un poquito nada más, se cruzaban a cualquier otro de los cuatro condados. Y era una forma de preservarse. Esa era la historia que habían vivido los bautistas. Cuando llegan a la India, sigue lo mismo. Hay una resistencia total del gobierno, del gobierno británico y de la compañía, que era la compañía de, no sé cómo traducirlo, pero había una compañía que tenía el monopolio del negocio en Inglaterra. Y había una resistencia total. Al fin se establecen en Serampur, porque el pueblo de Serampur en realidad era una posesión de la corona danesa. Y los daneses le dieron el lugar y pudieron desarrollar su ministerio ahí. Entonces, todo esto quiero que veamos, es necesario que lo veamos, porque nosotros en América Latina vivimos situaciones parecidas. El gobierno no está a nuestro favor. Muchas veces se nos hacen la contra. Tenemos muchos, muchos obstáculos. Pero es bueno entender de que nace el movimiento misionero moderno en un ambiente donde también hay obstáculos, donde hay pobreza, donde no hay ninguna ventaja, fuera de la ventaja de que Dios está detrás de ellos. Bueno, segundo punto, era un autodidacta dedicado, o sea que él mismo se enseñaba. Hemos hablado de él fue pastor en dos distintas iglesias antes de ir al campo misionero. El primero en el pueblo de Moulton, pequeño pueblo. Él en una carta describe cómo era su semana. Dice que lunes estudio idiomas y traduzco algo. Un zapatero que no fue a la universidad. Martes, ciencia, historia y composición. Miércoles, predico del libro de Apocalipsis. Jueves, hago visitación. Viernes y sábado, preparación para el día del Señor. Domingo, tres veces predico en casa y una vez en otro pueblo. Importante destacar esto. Tenía ya, siendo pastor en Inglaterra, una carga por la gente del otro pueblo, donde no había una iglesia y donde no había quien les predicara. Y él, tanto él como otros pastores de la asociación, de donde surge la asociación misionera, ya tenía una carga por los que no podían escuchar el Evangelio. Entonces, Andrew Fogler, John Ryland, el que lo bautizó y que también empezó, llegó a tener un rol importante en la sociedad misionera. Todos estos hombres y muchos más se dedicaron, hubo un avivamiento entre ellos y empezaron ellos a llevar el Evangelio a otras partes. Entonces predicaban en su iglesia y después iban al próximo pueblo. Muchos no tenían caballos, entonces era caminar 4 o 5 millas. Y predicar y volver caminando a su casa. Entonces, domingo, 3 veces predico en casa y una vez en otro pueblo. Dicen, después de que fue tan fructífero su ministerio, predicando en otras aldeas de la zona, que muchos años después, como el tercer o cuarto pastor después de su época, él escribe una carta que decía que cuando él salía a las aldeas,
todavía encontraba fruto que había dejado el ministerio de Guillermo Cano. Bueno, su estudio de la Biblia. Obviamente, creo que era un tipo con grandes dones intelectuales, pero más que nada tenía una gran persistencia, y él mismo se enseñó el griego y el hebreo, más tres idiomas modernos, y el latín también. Todo esto él aprendió en su zapatería. Cuando él sabía de que en el condado había alguien que tenía un libro nuevo, iba y se lo pedía. No tenía plata para dinero para comprar libros propios, pero se llevaba libros prestados de todas partes. Y él estudiaba con dedicación la Biblia, no solo en inglés, sino en los idiomas originales. Y ya hemos visto su énfasis, su curiosidad por el mundo entero, por toda la creación. En el futuro llegó a ser un gran científico y llegó a pertenecer a sociedades científicas de su época por el trabajo que hizo en distintos rubros científicos. Bueno, que también es un tema aparte que es para estudiarlo largo y no tenemos tiempo de verlo, pero bueno, primeros pasos en el ministerio, y esto me encanta. Cuando quiso ser ordenado, le dijeron que se presentara en la iglesia de Olney, que quedaba a una distancia de donde él estaba. Era un pueblo importante. En Olney había una iglesia reformada grande, importante, pastoreada por el pastor Sutcliffe, un autor, un hombre de mucho peso entre los bautistas, y en general. También en el pueblo de Olney había un famoso pastor anglicano llamado John Newton. ¿Saben quién es John Newton? John Newton es el que escribió el famoso himno Gracia Admirable, y era un hombre de muchísima importancia en aquella época. También se estaba produciendo en esa época himnos que todavía cantamos hasta el día de hoy. Había un poeta de importancia llamado William Cooper, que hay varios himnos. ¿Cómo se llama en castellano ese de la sangre? Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel. ¿Esa la conocen? No, o deberían conocerla. ¿No la conoces? ¿Quiénes la conocen? A lo mejor la canté mal, debe ser que yo la canté mal. Bueno, se escribía en cada himno en el. Bueno, y todos salían de ese condado. Entonces, pobrecito de Guillermo Cary, pelado ya, zapatero, quizás con hambre, aparece en la iglesia de Olney para predicar su mensaje, para ver si lo van a recibir, si lo van a ordenar. Y dicen que él mismo dice que quizás fue el mensaje más pobre jamás predicado. Y los pastores que estaban, muy amablemente, sugirieron de que volviera el próximo año. Y uno se pone a pensar, no se sabe, pero es muy posible que haya estado ese día, por ejemplo, John Newton. Y sabiendo quién es John Newton, y este pastor Sutcliffe, que también era y una iglesia grande, y a lo mejor nunca había predicado en una iglesia grande, y se presenta y le va muy mal. ¿Ya cuánto nos ha ido mal? ¿Y cuántas veces hemos pasado vergüenza en los... Y me encanta esto de que le haya ido mal. Y lo que me encanta más es de que vuelve el año que viene. Y le va bien. Y hay un... queda el certificado. Dice de que lo ordenaron, me gusta como lo dice, para predicar el Evangelio donde quiera que el Señor lo lleve. Persistencia en las cosas del Señor. Pastoreó dos iglesias, la iglesia en Moulton, la iglesia en Leicester. Tengo 10 minutos. No tienen hambre, ¿no? No me responde, o sea que sí tienen hambre. Pastoreó dos iglesias, una en Moulton, y la otra en Leicester.
Y en las dos iglesias tuvo problemas. En la primera hubo división y tuvo que, él escribió, y tengo una copia del pacto de la iglesia que la voy a traducir para incluirla en el libro, porque es muy bueno lo que él hace. Tiene ciertos puntos doctrinales, pero habla de cómo debe ser la vida del cuerpo, cómo deben comportarse ellos. Y es la idea de que debe haber una relación entre la teología y nuestra conducta, nuestra vida. ¿Cómo vivimos nuestra vida? Entonces, él logra, con la ayuda de Dios, del Señor, a ordenar esta iglesia. Y cuando se va, lloran los miembros de la iglesia, porque ya existía una relación afectiva impresionante entre él y su iglesia. Después, va a la iglesia de Leicester, una ciudad más importante. Y acá hay divisiones tan importantes, tan grandes, de que toma un paso muy radical. Disuelve la iglesia. Dice, la borramos y empezamos de nuevo. Y ahí también impuso un pacto. Y no sé, me gustaría saber, pero no sé si es el mismo pacto que había hecho en Moulton. Pero forma de nuevo, reforma la iglesia en base a este pacto. Y quedaron muchos afuera que no estaban dispuestos a aceptar ni la doctrina ni la disciplina de la iglesia. Pero reformando la iglesia a partir de ese momento, hay paz en la iglesia, hay unidad en la iglesia y hay crecimiento espiritual en la iglesia. Y cuando él se va de nuevo, los miembros lloran, literalmente lloran, porque su pastor querido se va. Entonces tiene dos iglesias difíciles, pero que creo que lo que aprende y lo que logra en estos lugares por la ayuda de Dios son claves para el futuro de la obra misionera. Bueno, entonces practicidad. Por empezar, la importancia de la oración, creía mucho en la oración, pero tiene unas cosas muy fuertes que dice en cuanto a la oración. Dice que lo único que justifica nuestras oraciones es la obediencia. O sea, no vale orar si no estamos dispuestos a obedecer. Y toma un paso más allá. Lo único, dice, que hace que nuestras oraciones no sean insinceras son las misiones. Es muy fuerte eso. Él estaba respondiendo a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards dijo, hizo un llamado 50 años antes a que se ore por el avance del reino de Dios. 50 años más tarde, los pastores de Northampton, donde estaba Guillermo Carter, empiezan a tener reuniones mensuales, siguiendo el consejo de Jonathan Edwards, orando de que avance el reino de Dios. Y llega el punto en que Guillermo Carey dice, pero ¿qué tanto oración si no estamos dispuestos ahora a obedecer? Está perfecto esto de orar. Hay que orar y sabemos que si Dios no hace la obra no se hace. Pero llega el punto en que Dios nos ha dado el mandamiento, obedezcamos, y si no estamos dispuestos a obedecer, somos insinceros en nuestras oraciones por el avance del reino de Dios. Y eso hay que entenderlo, es cierto. La oración. La importancia de cambiar mentes. Fue persistente. Tenemos el ejemplo de lo que él escribió. Lo escribió para cambiar mentes. Y logró convencer a sus amigos pastores de que se debía y que con la ayuda del Señor se podía. Formó equipos. Me gustaría charlar largo sobre esto porque es de mucha importancia. Formó equipos tanto en Inglaterra como en el campo misionero. Nada de lo que logró lo logró solo. Siempre con ayuda de hermanos que habían llegado a tener la misma convicción y la misma pasión que él tenía por la obra misionera. Después, las tareas misioneras tenían una forma muy práctica de encarar la obra. Muchas veces nosotros como bautistas reformados somos muy teóricos y poco prácticos. Y Guillermo Cary tenía ese don, esa virtud de poder tomar pasos concretos que empezaban con la doctrina, que empezaban con la teología reformada, pero entender cuáles eran los pasos concretos que se tenían que dar para que se hiciera una realidad concreta. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, persistencia, su fe y carácter. 9 años trabajando en Inglaterra para convencer a sus hermanos y poder por fin armar el proyecto, la Sociedad Bautista. 6 años en la India antes de que tuviera su primer fruto, el primer hindú que conoció a Cristo. O sea, ¿cuántos años? 9 más 3. 6 son 15 años. Son 15 años de persistencia antes de ver el fruto. Antes de morirse, vio, eran más de 1,000 contados los convertidos en la India. En diversas iglesias, más de 20 iglesias, quizás cerca de 30 iglesias, todas dispersas por el país de India. Pero 15 años antes de ver el primero. Después, humildad. Me encanta su epitafio, ya vamos terminando. De William Cary, nacido agosto 17 de 1781, murió el 9 de junio de 1834, y esto es lo que uno encuentra en su tumba. Dice: un gusano miserable, pobre, desamparado, en tus bondades, bondadosos brazos caigo. Y esta es una foto de su tumba que yo saqué. Y saben, me quedé, fui, su tumba está acá. Más acá está la de Ward, acá de Marshman, y son todos así edificaciones imponentes. Esa no es en realidad su tumba. Esa placa habla de su esposa, Dorothy. Abajo habla de su hijo, Félix. Y ahí, en esta estructura, no habla de Guillermo Cary. Guillermo Cary dijo: no me hagan nada de eso, yo no quiero algo así. Esta placa que dice esto, un gusano miserable, pobre, desamparado, en tus bondadosos brazos caigo, está en el piso al lado. Y yo, con tanto sacar fotos, me olvidé acercarme y sacar la foto de eso. Y después me dio mucha pena. Dije, pero me distraje con las estructuras. Y después me di cuenta, no, en realidad está bien. Porque lo que Guillermo Cary era de que no se pusiera tanto énfasis en él, sino en su Señor. Entonces, de verdad, si logro volver, voy a sacar la foto. Pero hasta ahora, Guillermo Cary se ha salido con la suya. Termino con esto. Su ética de trabajo. Esto ya en la India. Ya estando en la India, este era su día. 4:45 hasta las 7. Vestirse, leer un capítulo de la Biblia en hebreo y hacer devociones. De 7 a 10, culto con la familia en bengalí, leer en persa con maestro, revisar traducciones al indostánico, y ahora el desayuno. Yo, gracias a Dios, me levanté, me vestí esta mañana y comimos el desayuno, primera cosa. Y qué rico. Antes de que él tomara el desayuno, ya había trabajado varias horas. Traducir porción del Ramayana, una obra india, del sánscrito al inglés. De las 10 hasta la 1:30, daba cátedra en la universidad. De la 1:30 hasta las 2, almorzaba, media hora. Desde las 2 hasta las 6, revisar traducción de Jeremías en bengalí. Traducir Mateo 8 al sánscrito, con ayuda de uno de los profesores que él tenía a su cargo. De 6 a 7, leer un idioma, Pebulu, creo que se dice, con un pandit, que es un estudioso indio, y recibir visitas de Londres. O sea, ese es un día típico. 7 a 9, preparé y prediqué el mensaje en inglés. 40 personas presentes. 9 a 11, traducir Ezequiel 11 a bengalí. Carta a Ryland, el pastor John Ryland, el que lo había bautizado y que ahora ocupaba un cargo importante en la misión. Terminaba el día leyendo un capítulo del Nuevo Testamento en griego
se encomendaba a Dios y a dormir, porque mañana había que seguir, porque había mucho que hacer para avanzar el reino de Dios. Que sea un ejemplo para nosotros. Muchas gracias, hermano pastor. El tiempo se acaba y cuanto quisiéramos disfrutar más de oír de este antepasado, esta nube de testigos que nos rodea. Vamos a orar y dar gracias a Dios por los alimentos, y inmediatamente vamos a pasar al servicio de los alimentos. Hermano Alfonso Álvarez, ¿dónde se encuentra el hermano Alfonso Álvarez? Ahorita lo vi. Sí, ora por favor por ser ellos.